En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Hoy es sábado 18 de enero de 2025. Le pregunto, al día de hoy, luego de todos estos buenos propósitos que usted ha tejido en su mente y que inclusive ya en la acción posiblemente esté trabajando, ¿qué tanta motivación continúa teniendo a 18 días de haber iniciado el 2025? Se lo pregunto porque de repente hay personas que sí se formulan algunos propósitos, pero empieza el año y que al cabo que mañana es 3 de enero. Ah, no, para el 5, pasando los reyes, ¿no? Total, apenas estamos iniciando el 2025. Unos. Otros que sí empiezan, digamos, de lleno con toda la batería, pero ¿qué tanto les va a durar esa batería? El asunto es que vamos a hablar de por qué la gente no cumple en su gran mayoría los propósitos de Año Nuevo, aunque algunos comiencen efectivamente con toda la gasolina, con el tanque lleno de gasolina, como se dice, y otros inclusive solamente acá en la cabeza, mañana, 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 y así se pasa todo el año y absolutamente nada. Para platicar al respecto del tema, yo le agradezco esta mañana al doctor Jacobo José Brofman Eppelbaum, doctor en Ciencias del Comportamiento, opción Neurociencias, y académico de la Universidad Panamericana, que nos acompaña en este diálogo abierto. Doctor Brofman, muchas gracias. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes.
Doctor, ¿qué es lo que de inicio genera una motivación para los cambios o para las nuevas actitudes o nuevos retos cuando comienza un año?
Lo primero que hay que recalcar y que es muy importante tomar en cuenta es esta característica humana que muchos dicen, no, que la inteligencia artificial, pero es algo que yo sinceramente dudo que la inteligencia artificial lo logre, ¿no? Que es justamente esto que menciona, ponerse metas, satisfacer necesidades, tener un plan a futuro. Es decir, el cerebro no va a invertir energía, lo mismo que una computadora, en algo que no necesite satisfacer. Entonces, de ahí salen muchas teorías y corrientes psicológicas, la más conocida el humanismo, o una de las teorías más populares, la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, ¿no? Donde la psicología sin motivación no existe. Este ánima, ¿no? Este espíritu de hacer algo. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que todas las personas, una persona, siempre va a tener necesidades y algo que satisfacer. Y este es el primer punto del por qué algunos pueden fracasar. ¿De dónde nace esta motivación? ¿Qué es lo que me impulsa a perseguir este propósito? Si es algo de una imposición social, por ejemplo, de, no, pues este año ya me caso porque me toca casarme, están haciendo más de afuera que de mí, ¿no? Entonces, el primer paso es realmente tomar conciencia de dónde nace este propósito y qué tan importante es para mí. Mientras más importante, más energía le voy a invertir, más motivado voy a estar, ¿no? Entonces, primera cosa es tener conciencia de qué quiero lograr. Segunda cuestión, si yo deseo lograr algo, o como algunas personas consideran, de el ser humano aprende por ensayo y error, no necesariamente. El ser humano más bien aprende a partir de la predicción. Es decir, yo tengo que elaborar un plan, una estrategia para lograr esa meta. Si mi estrategia no funciona, cambio de estrategia. Ahí sí rectifico mi error porque pues elegí una estrategia no adecuada. Pero si yo me lanzo, por ejemplo, a bajar de peso sin siquiera hacer una cotización de gimnasios, ver cómo le afectaría mi economía, hacer el cálculo del tiempo que necesito, cuál sería el mejor horario, incluso cuál es el mejor tipo de deporte que me gustaría, es decir, que me mantenga contento, porque si luego yo voy al gimnasio que está cerca, porque está cerca, o me voy al más económico, porque es el más económico, pero no me gustan esas actividades, ahí es donde empieza el pensamiento autojustificarse. Es decir, no estoy contento. Para yo cumplir mis metas, necesito estar contento y satisfecho, es decir, también que sea placentero, ¿no? Entonces, si vemos, ahí está la elección, la selección de la estrategia para cumplirlo. Y luego está el tercer punto, que es la generación del hábito. Muchas personas creen que en 2 semanas, o ese es el mito, en 2 semanas ya se genera un hábito. No, cada persona tiene un tiempo variable. Según muchos estudios, puede variar entre 21 días hasta 400 días en generarse un hábito.
¡Uf! ¡Gran diferencia!
Exactamente. Entonces, ahí sí entra un poco esto de lo que es la consistencia, la perseverancia y la pasión, ¿no? Si no tengo estos 3 elementos, puede ser que un día yo simplemente dije, mañana lo retomo, mañana lo hago. Y los pensamientos, vamos a llamarlos negativos, no tanto de daño, de aflicción, sino estos pensamientos de autojustificación. Siempre tendemos a autojustificarnos. Y el tercer elemento que siempre se debe tomar en cuenta es que el cerebro siempre tiende a ahorrar energía. Eso quiere decir que nuestro cerebro, por más de que no lo trabajemos, siempre va a tender a decirnos, no hagas, ¿no? Entonces,
flojo, hasta que...
Sí, exactamente. Es en cierta medida ser flojo, porque, por ejemplo, el hábito de la lectura. Uh-huh. Muchos dicen, voy a empezar a leer. Eso requiere un esfuerzo metabólico tan grande que incluso hay casos de niños que se conoce como epilepsia inducida por la lectura, o sea, por el desgaste metabólico que se necesita. Entonces, hasta que el cerebro no se acostumbre a leer y se convierta en una actividad automatizada, no voy a leerlo de manera fluida. Lo mismo que ir al ejercicio, los músculos deben acostumbrarse. Al principio siempre duele. Uh-huh. Es lo mismo. Entonces, tengo que luchar contra estas nociones, estas ideas que me pone el cerebro de forma automática de, pues, mañana, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Elección. Luego está la parte de la generación del hábito. Y la parte que sea y que tenga una estrategia para cumplir, ¿no? Son por lo menos los 3 primeros elementos que hacen que una persona fracase en su intento de lograr el propósito.
En el punto de la conciencia de lo que quiero lograr, mucha gente de repente no, creo que no tiene la conciencia, o no llegamos a tener la conciencia de que lo que vamos a hacer no es por mí, sino porque voy a agradar a mi marido, a mi novio, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, ¿no? O sea, porque te están presionando para algo, ¿no? Donde es que te va a hacer, por ejemplo, vamos a ponerle, es que el ejercicio te va a hacer muy bien y de verdad te hace falta y todo el mundo está arriba de ti. Y tú, no, pues sí, creo que sí. Pero en realidad no existe, creo que esa pasión que te tenga que mover, ¿no, doctor? De decir, de veras, lo siento desde las entrañas.
Hay una autora que ha denominado a este fenómeno como grit. O sea, no hay una traducción como tal en español. Pero grit es justamente esta capacidad que tiene la persona de ser perseverante para perseguir su pasión. Pero la cuestión importante es, ¿cuál es tu pasión? Eso es lo importante. Todo mundo siempre habla de que el esfuerzo te va a llevar a ser grande, que nunca dejes de perseguir tus sueños. Pero la parte más difícil muchas veces es, ¿cuál es mi sueño? ¿No? Y es mucho... Eso en neurociencia se llama metacognición. reconocer, bueno, también en educación y en antropología existe el término metacognición, que es básicamente reconocer mis propias habilidades, mis propias capacidades. Y eso es muy importante el día de hoy. Si yo sé que hacer ejercicio me cuesta mucho, 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 tengo que utilizar cierto tipo de estrategia. Pero primero yo tengo que identificar por qué mi objetivo va a ser hacer ejercicio.
Exacto.
¿Va a ser para reducir peso? ¿Va a ser simplemente para, digamos, por temas de salud? ¿Va a ser porque me quiero ver mejor? ¿O es porque hay muchos también que por despecho, así de, me terminaron y ahora quiero verme bien para que se arrequen?
Para que sepa lo que se perdió.
Exactamente. Entonces son ideas, sí, justamente, claro, que tenemos, que nos hacen plantearnos una meta. Indudablemente las que no son, las que no nacen de nosotros, son las más difíciles de perseguir por este aspecto de la pasión.
Le pongo Perdón, doctor, doctor Brofman. Me voy a poner a dieta, voy a hacer ejercicio porque estoy enamoradísima y porque me quiero ver bien. Me terminan. Se me acabó la dieta, el ejercicio, y yo sentía como la supuesta pasión de hacer todo aquello por agradar a aquella persona que me termina. Y me voy al...
Dentro del planteamiento de las estrategias, de esta predicción que mencionamos, no es, es también el cálculo de lo bueno y lo malo, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir, como menciona, para gustarle. Pero yo también tengo que sacar otras variables, como en cualquier situación. Es decir, el cerebro funciona como si fuera cierto científico, ¿no? Va detectando patrones, primero, y segundo hace estimaciones, pequeñas estimaciones. Por ejemplo, en el discurso, cuando alguien se queda en una palabra, con la palabra, el otro está como interpretando y a veces hasta interrumpimos. No quería decir eso, era otra cosa. Entonces siempre estamos tratando de predecir y adelantarnos porque es una característica del cerebro. Si yo no hice la estimación de qué pasa si hago el ejercicio y aún así no logro mi objetivo, yo tengo que tomar ese riesgo y decir, ¿vale la pena luchar por eso? ¿Aún así me voy a sentir satisfecho? Porque justamente el luchar por algo y no conseguirlo, eso es frustración.
Claro.
Y eso es algo que se discute mucho en estilos de crianza. La familia y la escuela nos deben ayudar a tener estilos de afrontamiento a la frustración.
Desde la familia, ¿no? Y faltan esos elementos. Faltan esos elementos. Justamente llega un punto que me gustaría abordar con usted después de la pausa comercial, porque ¿qué tanto nuestra capacidad de conseguir lo que nos proponemos tiene que ver con nuestra formación desde la infancia? ¿Qué tanto venimos acarreando lo que llaman inclusive por ahí algunos niño o niña herido? ¿No?
Exactamente.
Bueno, pues vamos entonces a ir a la pausa, no sin antes saludar al equipo que también esta mañana hace posible la transmisión de Diálogo Abierto. Mi compañera Luz Valvaneda estará lista para contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición, 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Hoy estamos conversando en Diálogo Abierto con el doctor Jacobo José Brofman. Él es doctor en Ciencias del Comportamiento, opción Neurociencias, y académico de la Universidad Panamericana, con respecto a por qué la gente no llegamos a cumplir los propósitos de Año Nuevo. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a este diálogo abierto porque la gente no llegamos a cumplir nuestros propósitos de Año Nuevo. Nos acompaña el doctor Jacobo José Brofman. Él es doctor en Ciencias del Comportamiento, opción Neurociencias, y académico de la Universidad Panamericana. Doctor, le decía que precisamente vamos a llegar a un punto que me parece muy interesante de las herramientas, no sé si denominarle de esa manera, herramientas emocionales que podemos tener o carecer cuando somos adultos, por aquello de que siempre se nos habla que mucho de nuestra niñez o de nuestra parte adulta tiene que ver mucho con lo que fuimos de niños, nos dieron, nos quitaron, porque uno ve de repente talentos muy natos, ¿no? Yo creo que todos tenemos talentos natos que se expresan de una manera muy espontánea en los niños, pero a veces hay alguien que llega y lo frena. Y entonces, oye, pero tu hijo que tan bonito pintaba, a los 18 el muchacho, la muchacha está acá porque alguien quizás le dijo que pintaba feo o porque lo descalificaba. No sé, estoy poniendo un ejemplo nada más de lo que de repente vemos en algunos niños y ya como adultos, pero caray, si era, ya no es. Y quizás lo mismo en la capacidad de tomar decisiones, de cumplir las metas, de cumplir efectivamente los retos que la vida nos pone, que a veces ni siquiera buscamos, ¿eh?
Exactamente, y efectivamente hay ciertas situaciones de que se pueden aprender, o más bien se deberían aprender, y hay ciertas cosas que son innatas. Algunos hablan de que los genes nos determinan, y no necesariamente. Yo puedo, si yo modifico el ambiente, esos genes pueden que no se expresen. Pero lo que sí siempre va a determinar mucho lo que somos es el ambiente. El ambiente referido a nuestra cultura, o sea, el país donde nazco. Porque no es lo mismo el español que yo aprendo en México que el español que yo aprendo, no sé, en Argentina. Mi concepción, claro, y forma de conceptualizar las cosas va a cambiar. Y especialmente la familia. Y es ahí donde la familia tiene este impacto tan importante, incluso en la forma en que yo voy a hacer mis propósitos cada año. Hay una autora que es una de las más seguidas, que se llama Diana Bowerman, que habla de cuatro estilos de crianza. Entonces imaginemos un estilo de crianza muy, muy autoritario. Entonces este niño solamente sigue órdenes. Este niño no aprende a plantearse cuestiones personales. No sabe quién es y no puede descubrirse porque toda la vida ha obedecido. Vámonos al extremo. El padre permisivo. Este niño sabe lo que quiere, pero lo quiere inmediatamente. Y si no lo consigue ahora, se frustra, ¿no? Sumado a esta interacción con las redes sociales, de la velocidad en que los niños aprenden a recibir las cosas, ¿no? Entonces, hay personas que aprenden que si no es ahora, inmediato, no me sirve. Y hay personas que aprenden a no sé quién soy yo en la vida, ni sé qué es lo que quiero, porque toda la vida me han dicho qué es lo que debo de hacer, ¿no? Entonces, todo esto va a impactar en quién soy. Hay otros autores que sí hablan sobre ritmos cerebrales, ¿no? Entonces, hablan que el niño desde los 0 hasta los 7 años tiene ritmos lentos, porque necesita madurar el cerebro. Eso quiere decir que el niño aprende de una manera muy inconsciente. Es decir, absorbe, absorbe e imita, absorbe, imita, pero todavía no tiene un criterio de quién es y qué quiere. Entonces, casi el 90% de nosotros somos lo que hemos aprendido en esa fase. Es decir, lo que nuestra familia y nuestra sociedad espera de nosotros. Y la pregunta es ¿y quién nos enseña a ser nosotros mismos? El autodescubrimiento, la metacognición, el qué quiero, qué me hace feliz. Si yo no me descubro, ni siquiera voy a poder encontrar mi pasión, ni qué voy a estudiar en la universidad. Voy a estudiar lo que me dijeron que da dinero o lo que debe ser bueno, pero no lo que me gusta. Y ahí es donde cambia la perspectiva de hago lo que me gusta aunque no tenga dinero, o hago lo que me gusta y automáticamente viene el dinero, pero mi objetivo no es el dinero, mi objetivo es cumplir mi pasión. Entonces, el por qué hago las cosas cambia, y eso viene desde la familia, desde el estilo de crianza, desde cómo he sido estimulado de niño y qué herramientas he obtenido para yo plantearme metas y satisfacerlas, ¿no? La autorregulación y la autodeterminación.
Doctor, necesitamos percatarnos, echar como un viaje atrás para ver cómo fue la infancia o cuál es el ejercicio que podría ayudarnos justamente para poder entender, creo yo, las trabas que nos ponemos precisamente para no cumplir nuestros propósitos o lo que queremos hacer. ¿Qué ejercicio pudiera usted recomendar? Y sobre todo que a veces estamos en una, en jornadas a veces muy muy complicadas, muy del acelere propio. Ya cuando somos adultos ya la cosa cambia muchísimo, ¿no? Pero sí me queda claro que no podemos ser, ni podemos permitirnos ser adultos infelices, cuando podríamos sentarnos 5 minutos a decir, a ver, ¿qué me está faltando? ¿De qué estoy careciendo para no lograr lo que quiero y dejar de culpar a medio mundo porque no puedo, porque no quiero? Todo el mundo tiene la culpa menos yo. Entonces, ahí me parece que el cambio es radical, hacerme responsable, como usted lo decía, de mis decisiones.
Ahí dio justamente en el clavo. Se dice, es un dicho como popular, no tiene fundamento, pero es un dicho popular en psicología, de el niño... O sea, los problemas del niño son responsabilidad de los padres hasta los 18 años. De los 18 años en adelante ya mis problemas son míos. Yo ya no puedo seguir culpando a nadie. Más que ir a ver qué pasó en mi infancia, que es importante, es también reconocer esos momentos alegres que tuve en la infancia, ¿no? ¿Qué jugaba? ¿Qué me gustaba jugar? Porque si yo era de esas personas que jugaba mucho con Legos y cada vez que viajaba hacía castillos de arena y siempre me gustaba hacer bocetos de casas y de repente estoy trabajando, no sé, en un bar, ahí hubo un problema de mi pasión en lo que terminé siendo, ¿no? Entonces también hay que ver esas cosas que me gustaban, que puedo identificar que eran mías, donde yo podía perderme y no me importaba más que ese sentimiento agradable de estar haciendo tal o tal cosa, ¿no? Incluso en la comida, qué cosas me gustan comer, qué cosas... Por eso dio mucho auge esto del mindfulness, para tomar conciencia de quién soy yo y qué es lo que estoy sintiendo hoy, ¿no? La forma de percibir cambia de lo que es el niño a lo que es el adolescente y el adulto, porque se incorporan muchos elementos, tanto experiencias como conceptuales. Mi forma de describir qué es mi mamá, por ejemplo, cambia a los 7 a la adolescencia y a la adultez, y mi forma de explicar, o sea, de definir mamá, igual va a cambiar. Entonces no necesariamente tengo que estar todo el rato de qué me hicieron, qué me faltó, dónde me fallaron, sino también identificar muy bien qué soy yo, qué deseo yo, y aprender a jerarquizar, que eso también es algo que nos está faltando mucho. Yo no puedo desear tener hijos y al mismo tiempo luchar por ser director de una compañía. No puedo, porque en términos de tiempo y de esfuerzos puede que me consuma demasiado. Yo tengo que aprender a que la vida es fases también. Entonces ahora es momento de crecer laboralmente, me dedico a eso sabiendo que puedo perder lo otro. O sea, aprender justamente esto de las frustraciones, ¿no? Entonces hay que ver mucho de nuestra infancia para autodescubrirnos y ver todas las partes que nos han hecho felices y de ahí armar nuestro rompecabezas de quién soy yo y cuál es mi pasión.
¿Cómo dice no sé si es dicho, pero que los seres humanos somos como un río, no siempre pasará la misma agua por un mismo punto?
Exactamente, sí, cada situación es particular, cada situación es independiente, Y cada situación puede traer cosas buenas y cosas complicadas. Yo puedo ahorita desear tener hijos, pero justo en ese deseo y en ese intento, puede ser que tenga problemas, no sé, un bajo conteo de espermas, que yo no lo tomé en cuenta. Pero ahora tengo que afrontar esta nueva variable y ahora replantear si realmente ahora ese es un objetivo o persigo otro objetivo, porque tal vez eso puede causar más daño en mi relación con la pareja, etcétera, ¿no? Entonces, por eso mencionaba esto de la predicción. La predicción es tomar variables y ponerlas en un orden, hacer tablas comparativas, pros y contras, hacer mapas conceptuales. Eso nos ayuda a organizar mentalmente justamente todas estas variables. Pero no nos enfoquemos siempre en lo malo. Al día de hoy sí veo que hay mucho de que el apego, que lo que me hicieron, que... No, ya desde los 18 ya, lo que te hicieron, te hicieron. Ahora hay que seguir adelante, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer yo? Lo más que puedo hacer yo es tomar responsabilidad de mí mismo. Yo puedo incluso decir, quiero ser un gran escalador de montaña y tengo un accidente laboral y pierdo un brazo. ¿Eso me va a impedir ser... conseguir esta meta o no?
Yo creo que no.
Debemos plantearnos, ¿no?
Bueno, hemos visto gente maravillosa que hace cosas espectaculares que uno creería que en ciertas condiciones físicas no podría ser capaz, y resulta que son más capaces que uno que está todo entero, se supone, ¿no?
Exactamente. Yo jamás tendría el nivel de desempeño de un atleta paralímpico en ninguna disciplina, jamás, porque pues ellos entrenan.
Claro.
Y yo no, por más sano que esté, no entreno, entonces no creo que esté tan sano como ellos.
Ahora, doctor, ¿qué tanto podemos hablar del manejo de los propósitos de Año Nuevo, que es, digamos, el tema de inicio o raíz, dependiendo de las generaciones? Porque ahora con las redes sociales, como usted lo decía hace unos instantes también, todo puede llegar a ser muy rápido, ¿no? Todo es, o sea, ya tengo un tuit ahorita, pero el siguiente ya cambió. Entonces, pareciera ser que las nuevas generaciones, los más chavos, los niños, no acaban ni siquiera de asimilar la primera información que vieron, cuando ya tienen otras 20 en línea, por decirlo así, y entonces todo, ¡pum!, se viene, se les estrella en la cara. Y yo recuerdo que, hablando de generaciones, uno todavía me tocaba como leer, entender, discernir, ¿no? O sea, como este pian pianito. Pero ahorita inclusive también a mí, pum, 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 hay cosas que me avasallan, ¿no? Hay cosas que me avasallan. Entonces, ¿qué tanto efectivamente eso lo podemos contener, o qué hacemos para que esta ansiedad no nos paralice? Porque me parece que la ansiedad también nos paraliza y todo lo que queríamos hacer, mejor no lo hago. Me siento avasallado, me siento con esa ansiedad que no puedo con ella.
Exactamente. Acaba de salir un estudio recientemente de, han medido qué tanto se tarda, o sea, procesamiento neural, en generar un plan, es decir, procesamiento de cognitivo complejo. Y han visto que es a 10 bits. Pero el procesamiento sensorial es a 100 bits. Es decir, procesamos sensorialmente mucho más rápido de lo que nos tomamos el tiempo para reflexionar. Y eso es algo que tenemos que tomarlo en cuenta, especialmente con lo que menciona. Ahorita el mundo es muy rápido y no nos damos el tiempo de procesarlo. Sí, las prioridades han cambiado. Y indudablemente siempre van a cambiar por los hechos sociales y culturales históricos de cada época. Y es muy difícil que los papás entiendan a los hijos, porque la brecha generacional es de dos generaciones, ¿no? Los boomers tienen a los Z, o sea, son dos generaciones. Y las generaciones o las etapas generacionales no es nada más que la influencia social del momento. Entonces ahorita los adolescentes, bueno, los niños o estas generaciones, les llaman nativos tecnológicos, pero no saben manejar Excel. ¿Por qué? Porque Excel es de dos generaciones arriba, ¿no? Entonces los jefes quieren que manejen Excel cuando ellos ya no manejan Excel, ni tienen cursos de Excel. ¿no? Entonces, estamos muy procesando la información muy rápido, indudablemente. Tenemos que frenar, tenemos que poner tiempos, tenemos que poner pausas para procesar lo que acabo de ver, como bien menciona. Tenemos que reflexionar. Muy bien, vi este video. ¿Esto qué significa y qué voy a hacer con esto?
Vamos a continuar con el tema después de la pausa. Hay participación también de nuestra audiencia que le quiero compartir, doctor. Vamos entonces al corte en este diálogo abierto y ya regresamos. Los teléfonos en cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Ya regresamos. Regresamos con usted, el doctor Jacobo José Brofman, doctor en Ciencias del Comportamiento, opción Neurociencias, académico de la Universidad Panamericana, nos acompaña esta mañana hablando de por qué no llegamos a cumplir nuestros propósitos de Año Nuevo. Y le comparto lo que las personas nos han hecho llegar, algunos de nuestros radioescuchas. Nos dicen, a ver, María Elena Díaz, felicidades a todo el equipo que está en cabina, soy radioaudiente de la estación. Disfruto mucho sus programas, me atrapan sus voces educadas, es un gusto escucharles y felicitarlos a todos. Saludos, tengo más de 40 años escuchándolos. Pues muchas gracias, María Elena. Es usted muy, muy gentil por tomarse el tiempo en hacernos llegar esta comunicación. María Guadalupe Ramírez dice, pero este es un servicio social. Bueno, no hay agua en la unidad habitacional Fray Antonio Alcalde en la colonia San Miguel de Mezquitán. En la calle Miguel Galindo, 1703, entre la calle Juan de la Barrera y Chihuahua. Bueno, pues ahí está reportado. Espero que llegue pronto el agua, María Guadalupe. En otras participaciones también nos dicen, a ver, espérame, ¿dónde estoy? Dice, soy Ismael Rodríguez, buen día. Y dice, y además me presiona a hacer ejercicio mi tía la obesa y mi papá vicioso de vino y cigarro, además de la vecina, ¿qué? Que no para de ver la televisión. Bueno, no sé si aquí el señor Rodríguez quiso decir que a veces somos muy incongruentes con las presiones que hacemos a los demás, ¿no? O sea, si ya no fumes y tú estás con el cigarrote. Alguien decía, doctor, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Pero eso inclusive a nivel cerebral, el cerebro dice, me impactan más tus hechos que tus palabras, ¿no?
En un hecho importante sobre la elección de objetivos, lo que mencionábamos, esto de, yo también soy parte de una sociedad, de una cultura y de una familia. A todos nos gusta ser aceptados, tanto a nivel familiar y social. O sea, es decir, yo no quiero ser el feo, yo no quiero ser el gordo, yo no quiero ser el raro. Nos gusta, mal que mal, decimos, quiero ser único, pero me gusta ser parte de la norma. Y a veces cedemos socialmente, es un mecanismo natural de la empatía y cerebral de pertenecer. Es totalmente natural. Lo que a veces nos olvidamos es que la norma es aburrida, ¿no? Ser parte de los de como los demás es aburrido, porque me vuelvo uno más del montón. Pero aún así, el cerebro tiene estos mecanismos sociales, jerárquicos, como el área cingulada, que nos da cierta jerarquía social, donde yo tengo esta competitividad y no quiero ser el último, y además necesito esta parte de la aceptación. Esta parte de la aceptación y de la pertenencia es justamente, está ligado mucho a por qué muchos niños son reclutados en los videojuegos o se meten, hacen estos actos violentos, porque se meten a grupos donde los hacen sentir que pertenecen, y eso es un factor muy importante que la familia debe tomar en cuenta. Yo como familia no debería darte sugerencias, debería apoyarte en tus decisiones, pero hacerte consciente de los problemas que te puede tener o puede acarrear tu decisión, pero yo no debo juzgarte.
Y por lo regular eso es lo que hacemos porque creemos que sabemos más que los niños o que los adolescentes, ¿no? Caemos en ese error.
Exactamente. Y eso es lo que nos falta, reflexionar. Si yo le digo al niño, haz esto porque yo lo digo, no le ayuda a reflexionar.
Claro.
Pero si yo me siento con el niño y le digo, a ver, pensemos, ¿qué crees que es lo malo que pasó de tu conducta? ¿Por qué crees que es algo malo? Pues ya ahora ya estoy ayudando a reflexionar. Hay personas que les gusta comer, a mí me gusta comer. Y no me gusta que las personas me estén diciendo, está mal lo que comes. Pues sí, pero yo tengo que hacer justamente mi elección y responder a las consecuencias de eso. Y yo también tengo el derecho de decirle a mis familiares de, discúlpeme tío, discúlpeme tía, voy a tomar su consejo porque sé que me quiere, pero yo voy a tener la última decisión sobre lo que yo voy a hacer, ¿no? Siempre esta línea del respeto, de la prudencia, del decirlo con asertividad y diplomacia.
Nos dice Claudia Hernández, dice, doctor, soy una persona ciega desde hace 30 años y mi problema es la no actividad. Me contuve por críticas porque me gusta mucho bailar y cantar. El pensar que me vean o que me escuchen me detiene. Ya no me deja disfrutar lo que me gustaba hacer antes. Me cuesta trabajo salir a caminar fuera de mi entorno.
Indudablemente, estábamos hablando a inicio del programa, que es estos pensamientos negativos, ¿no? Estos pensamientos negativos están en cierta medida instauradas por nuestra crianza, nuestro periodo evolutivo y también por nuestra personalidad. Si yo elimino esos pensamientos negativos, yo puedo hacer, como dicen, el límite es el cielo, ¿no? Lo importante es lo que decíamos, eliminar estos pensamientos negativos. El hecho de que sea una persona invidente no tiene por qué frenar ningún tipo de actividad. ¿Por qué? Porque existen los otros sistemas sensoriales que se pueden reemplazar y hace exactamente lo mismo. Quiero leer braille, ¿no? Quiero caminar, necesito esta ayuda sinestésica y táctil del bastón, pero yo puedo hacerlo. Eso no quiere decir que no puedan hacer exactamente lo mismo, siempre y cuando mis pensamientos no me limiten.
Ese es otro ejercicio interesante, el de cómo romper con un patrón de pensamientos, ¿no? Me parece que a veces llegamos a tener un patrón de pensamientos. Nos dicen, desde el punto de vista... A ver, espéreme. Ah, ok. El señor Francisco Javier Casillas Ochoa. Dice, en varias efemérides has informado de cantantes que les dijeron que no triunfarían porque tenían la voz muy chiquita, muy débil, pero triunfaron. La mamá de Barbara Streisand que le dijo que no triunfaría por su prominente nariz. Sí, unos trabajos que realizamos musicales, doctor. Por ejemplo, me acuerdo de Julio Iglesias, que le decían que tenía una voz muy chiquita, pero hay otros cantantes, efectivamente, hay varios que les dijeron que nunca iban a hacer nada, que porque no tenían buena voz y se volvieron pues verdaderos monstruos, ¿no? Me refiero pues en el buen sentido de la expresión. Con ese contexto, la pregunta que le hace el señor Casillas, desde el punto de vista del invitado, ¿qué llevó a estas personas a triunfar? Justo cuando todo el mundo les decía que no.
Justo hace dos días estaba viendo un estudio, no recuerdo la universidad en Estados Unidos, que estudiaron a deportistas, a los, digamos, cinco mejores deportistas de cualquier categoría versus los de más abajo. Y vieron que los deportistas que tenían éxito eran los que pensaban en el siguiente, por ejemplo, en tenis, en el siguiente punto, no en el de que acaba de pasar. Ahorita yo perdí el punto, ya pasó. Pero más bien es ahora, ¿qué voy a hacer para el siguiente punto? Tenían pensamientos de, bueno, si pierdo, igual no va a pasar nada. Al siguiente campeonato lo voy a retomar. Pues tenían un pensamiento un poco más positivo y menos catastrófico. El pensamiento catastrófico es lo que lleva justamente a la ansiedad. La ansiedad son estos miedos irracionales, le llamamos irracionales porque digo, si no lo hago me van a botar, si no lo hago me van a... y puede que ni pase, ¿no? Pero yo estoy ahí, lo tengo. Entonces, si yo tengo un pensamiento, la probabilidad de que estos cantantes, etcétera, hayan tenido éxito es porque decían a pesar de que me están diciendo que no, yo lo voy a seguir haciendo porque me hace feliz, porque me complementa y es parte de lo que soy yo.
Perdón, doctor.
Sí, no, siga.
Okay, el señor José Arturo Morales dice, tengo unos nietos de 9, 7 y 3 años. ¿Es sano meterse en la educación de ellos? Pregunta, saludos cordiales.
Claro que sí. Muchos papás dicen, no se metan en la educación de mis hijos. Pero lo que muchos papás se olvidan es que al final estos niños se van a convertir en parte de la sociedad. Entonces, lo que los papás críen, yo lo voy a tener que soportar o enfrentar o compartir cuando sean adultos. Una cosa es meterse, como dijimos, con prudencia, con asertividad, darle sugerencias, darle consejos, y otra cosa es decirle, no, lo estás haciendo muy mal, eres un pésimo padre. No, eso es de emitir un juicio, ¿no? Entonces, sí puedo meterme, puedo y debo, pero en una medida con prudencia y con mucha asertividad.
Doctor, María de Lourdes Urbina dice, mi invitado doctor en neurociencias, ¿dónde lo podemos encontrar? Que está en la universidad. No sé si, bueno, tenga usted redes sociales, doctor, o algo.
Más bien, más que nada, hago participaciones así eventuales en radio o en televisión. Y si tienen alguna duda o necesitan platicar de algo en más en específico, me pueden escribir a mi correo, jbrofman, lo que sí, bueno, el apellido está un poco complicado.
A ver, B-R-O-F-M-A-N, Brofman. J. Brofman.
No sé cómo se pronuncia. @up.
Ajá.
.edu.mx.
Ahí está. J. Brofman. @up.edu.mx. Bueno, prácticamente tengo el tiempo ya encima. Doctor, ¿cuáles serían las conclusiones para buscar cumplir los propósitos y si caemos, cómo no quedarnos ahí tiradotes y revictimizándonos? Porque a veces creo que mucho de eso es decir, quiero seguir siendo víctima, ¿no? Entonces, ya no me levanto y pues ni modo, ya, soy un fracaso y pum, ya.
Prácticamente usted ya dio el cierre.
¡Ah, qué caray! No, doctor, no, eso es suyo.
Ser verdadero a mí mismo, ¿cómo lo hago? Conociéndome, descubriéndome y sintiendo y las situaciones que realmente me siento pleno y feliz. Segundo, tener este pensamiento positivo, que si un día me caí, no importa, al día siguiente lo tengo que retomar. Puede ser que me caiga un mes, tampoco importa, lo retomaré dentro de un mes, pero sí tengo que tener esta actitud positiva para continuar. Y sí, este esforzarme, ¿no? Porque si sigo, ay, pues en 3 meses no pasa nada, no, sigo justificándome. Sí, tengo que hacerlo. Y por último, generar el plan de acción. Si no tengo el plan de acción, no tengo ni siquiera cómo elaborar ese propósito.
Y en un momento determinado, no tenerle miedo a los psicólogos, ¿no, doctor?
Exactamente. Algunos consideran que debería ser parte de la canasta básica, ir a terapia, pero no, yo les aconsejaría no enfocarse solamente en los traumas, en lo doloroso, también ir al psicólogo para el autodescubrimiento, para que me ayude a ver qué quiero yo en esta vida, a dónde quiero ir, qué me hace feliz, parte de qué, de qué quiero ser, ¿no? También ir y disfrutar con el psicólogo y no irle a llorar y estar llorando todas las sesiones donde uno ya no tiene ni lágrimas y deja de ir al psicólogo porque ya no hay más que llorar, ¿no? El psicólogo sirve para más.
Perfecto, doctor. Pues yo le agradezco infinitamente que haya estado con nosotros en este diálogo abierto. Doctor Jacobo José Brofman Eppelbaum, doctor en Ciencias del Comportamiento, opción Neurociencias y académico de la Universidad Panamericana. Gracias de verdad por su valiosa participación, que no sea la última, doctor. Muy amable.
Muchas gracias. Gracias a todos.
Y gracias a usted, como siempre, por el favor de su escucha a este diálogo abierto. Que tenga un gran fin de semana a nombre de todos los compañeros. Espero que el próximo sábado nos pueda volver a acompañar en una emisión más. Soy Mercedes Altamirano. Gracias. Muy buenos días.